Esto es una charla con Rita Abreu.
¿Qué tal? Bueno, pues son mañanas de sorpresas, son regalos de la vida, son todo. Primero, el primer regalo que fue encontrarme en un cafetín de la Colonia Roma con Susana Salazar, conocer que ha hecho un trabajo maravilloso con la obra de Nelly Campobello, de la que vamos a platicar en dos partes. Hoy es la primera y en noviembre, ya cerca de la efeméride de la Revolución Mexicana, vamos a volver a tenerte aquí. Susana, pues antes que nada, mil gracias por venir a la cabina de Radio México Internacional.
No, Rita, gracias a ti. Siempre es un gusto recibir el apoyo de programas como este para estos esfuerzos y para estos gustos que nos damos realizando materiales como en este caso el de Nelly Campobello.
En sus relatos de la revolución, La Niña de la Revolución, bueno, pues aquí está un disco, ahorita nos va a decir si hay manera de conseguirlo para el público que nos escuche y descubra cartucho o vuelva a recordar una lectura tan fuerte, tan amena, tiene todo cartucho. Y además la otra de las sorpresas maravillosas es que viene Susana Salazar acompañada en el disco y en vivo de Óscar Chávez.
Hola, hola.
Óscar, es un privilegio recibirte.
Gracias. No, vengo de vez en cuando aquí al Limer, sí.
Pero no habías venido a Radio México Internacional.
No. Aquí, gracias por la invitación.
Al contrario, aquí estás muy presente. Todos los días escuchamos a Óscar Chávez, con todos los corridos, con mucha música mexicana, a la que tú has hecho presente precisamente a través de un trabajo continuado, de tus conciertos. Ahí está esa música sonando en tu voz también.
No, qué bueno, que sirva de algo.
Sirve de mucho, sirve de mucho, Óscar. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar también porque Óscar estará en el Teatro de la Ciudad el 3 de noviembre.
El 3 de noviembre, material de Sobre la Muerte, que es tan tradicional para nosotros, aparte de la cruda realidad. el 3 de noviembre, canto material sobre la muerte en el Teatro de la Ciudad.
Maravilloso, Óscar.
Sábado, creo, es 3 de noviembre.
Seguramente que sí. ¿Y recuerdas en qué horario vas a estar el 3 de noviembre?
No,
todavía
pero
No es fácil, es fácil.
7, 8, por
claro,
ahí.
Seguramente. Bueno, pues a reserva de volver al punto con Óscar Chávez. Primero que nada, Susana, cuéntanos lo que te mueve, lo que no te deja así como quedarte con las ganas maravillosas de leer en voz alta cartucho, grabarlo y compartirlo. Cuéntanos.
Bueno, mira, en realidad es una especie de homenaje para mi abuela. Mi abuela era de Zacatecas, de una ranchería a unos 70 kilómetros de Jerez, y me llamaba mucho la atención de niña oír cómo contaban historias, tanto ella como mi tía Petra, como el tío Rito, esa forma de hablar tan pausada, sin darle tanto color a las narraciones, pero a mí me hacía transportarme. Entonces, en un momento dado, llegó cartucho a mis manos y me reflejó tanto esta realidad que me tocó ver con mi abuela y con esta gente de campo. Digo, obviamente, mi abuela le tocó vivir la toma de Zacatecas, estar escondida en la sierra, todo. Entonces, la motivación fue la memoria emotiva, más que nada. Y este transporte, este regreso a este mundo que me tocó vivir de niña, fue en realidad como una especie de sueño, ¿no? Entonces, fue por un lado un homenaje y por el otro lado enterarme de un punto de vista de esta cruenta guerra o estas guerras cruentas vividas por la gente del norte de México y tan maravillosamente contadas por Nelly Campobello.
¿Qué les parece si empezamos a escuchar, si empezamos a tener esta idea de cómo escribe Nelly Campobello, como tú dices, desde este ángulo de ser una niña, de vivir la revolución desde su casa, todo lo que pasaba alrededor en su calle, le pone nombres a los revolucionarios, les pone sentimientos, nos hace imaginarlos completos con su altura, con sus bigotes, con su color de ojos? Bueno, es que este disco es muy disfrutable porque nos haces tener el sonido de la novela de Nelly Campobello. Este es el track número uno. Ella así inicia, Susana Salazar, esta descripción de la niña Nelly Campobello y la Revolución de México.
Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura. Yo sé que vine de una claridad. Brusca porque miro de frente. Brusca porque soy fuerte, que soy Montaraz. ¿Cuántas cosas dicen porque vine de allá, de un rincón oscuro de la montaña? Mas yo sé que vine de una claridad.
Nelly Campobello en la voz de Susana Salazar y acompañada por el maestro Óscar Chávez. Los dos están aquí en esta cabina de Radio México Internacional. Pues podemos preguntarle también a Óscar Chávez, ¿cómo te involucras con el trabajo de Susana? Seguramente que el punto en común pues es la revolución, los temas de México.
Bueno, sí, el tema por un lado, pero por el otro, pues, somos, y lo digo con todo orgullo, somos fervientes lectores. Susana es magnífica lectora y lee mucho.
Uh-huh. Sí, sí.
Yo también, desde así. Entonces coincidimos en eso, en los libros, uh-huh, que compartimos, que nos recomendamos mutuamente, que disfrutamos mutuamente o que rechazamos mutuamente. Pero es eso, tenemos una gran relación con la literatura.
Uh-huh. Como punto
y de ahí surgió el proyecto de las narraciones de Nelly Campobello con la voz de Susana, proyecto de ella. Uh-huh. Y ella tuvo la amabilidad de tomar en cuenta estas grabaciones que se escuchan en el disco. Es de un disco que yo grabé con un grupo de Monterrey que se llama El Tigre, uh-huh, hace 10 años, ¿no? Grabé material del norte, de Monterrey, de Nuevo León sobre todo. Y hay canciones muy, muy, muy buenas y muy viejas, uh-huh, con un gran sabor, que a Susana le gustaron para incluirlas en este trabajo, que me parece muy acertado.
Sí, creo que sí, o sea, quedó muy bien, ¿eh? Quedó muy bien. Además, estos momentos donde entra el tren, donde se oyen los disparos, porque se oyen muchos disparos, pero está como muy balanceado, porque realmente tu voz es la que nos va llenando de atmósfera, Susana.
Sí, volviendo al punto de cómo narra esta gente del norte con esa voz suave, con esa pausa que a mí se me quedó, y traté no de imitarla, pero sí de recordarla. Y bueno, yendo a la música que escogí para este disco, después del poema Yo, que es el único poema con el que ustedes abrieron, tomé de este disco del Tigre que se llama Puro Nuevo León, de Óscar Chávez con el Tigre, que se llama Puro Nuevo León, un canto cardenche que se llama La Puerca, y que son solamente unas probaditas para que también tengan la curiosidad de buscar este material que a mí me parece maravilloso, tanto el de Puro Nuevo León como el de Los Cantos Ferrocarrileros, que son dos tomos, y que yo sé que lo hiciste, Óscar, para Ferrocarriles Nacionales antes de que desapareciera,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, se van, así como se van a veces los sonidos, el sonido del tren ya es casi extinto, ¿no? Así tú rescatas una serie de voces, de sentires con la música.
Esa es una historia muy interesante porque es un material que me pasaron la gente que se interesó en que grabáramos Los Cantos Ferrocarrileros. Tenía entre sus archivos ahí del Museo del Ferrocarril, tenían una grabación que contenía todas las sirenas, o como se llaman, los silbatos, las locomotoras. Entonces se le dio un aire al disco precioso, ¿no?
Una maravilla. ¿Qué les parece? Introdúcenos tú, porque vamos a oír El Cartucho. Cartucho es el nombre de la novela de Nelly Campobello. ¿Esta novela aparece en qué año, Susana?
Ay, no lo recuerdo ahorita, discúlpame.
Es de 1930 y pico, ¿eh? Casi estoy segura que sí.
Aparece antes, en realidad aparece antes, pero va teniendo, por eso me quedé ahorita dudosa, porque va teniendo diferentes tratamientos, le van haciendo cambios según el apoyo en un momento dado de Martín Luis Guzmán, de Liz Azurbide. Entonces tiene varias apariciones. Lo único que sí puedo tocar como un punto muy importante es que esta mujer, Nelly Campobello, fue la primera que habló de las guerras de la Revolución, no solo por haberlas vivido, sino literariamente, ¿no?
Sí, Nelly Campobello, pues algunos consideran casi casi como nuestra primera escritora del siglo XX, ¿no?
Bueno, sí, así es, y no solo una primera escritora, sino también alguien muy importante para nuestra cultura. O sea, en realidad hizo muchísimas más cosas que la gente no está enterada. Digo, con respecto a la danza, en realidad también tuvo que ver con el rescate de danzas autóctonas. Ella fue la que las sacó a la luz. Digo, por el momento puedo recordar la danza de la pluma y la danza del venado, es obra de ella. Y cuando ella conoció a Liz Azurbide en Cuba, ella y su hermana Gloria estaban haciendo presentaciones de danzas autóctonas mexicanas, ¿no?
Es verdad, no hay que olvidarnos de esa otra parte de Nelly Campobello. Claro. Si les parece, vamos con Cartucho. Precisamente es un relato que forma parte de este disco que ha preparado Susana Salazar y que ahora nos comparte aquí en Radio México Internacional. Aquí está.
Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que la gente no sepa reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo: adiós. Cayó simpático. Era un cartucho. Un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito.
Morí por tu amor. Qué dicha de ser. Morir por tus ojos divinos.
Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriecita y la paseaba a caballo por toda la calle. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba, se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una alhaja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde la agarró en brazos y se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto, el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle allá en la esquina. Unos días más. Él no vino. Mamá preguntó. Entonces José Ruiz de allá de Valleza le dijo: Cartucho ya encontró lo que quería. José Ruiz dijo: no hay más que una canción. Y esa era la que cantaba Cartucho. José era filósofo. Tenía crenchas doradas untadas de sebo y lacias de frío. Los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente. Pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho. Nosotros, cartuchos. Dijo en oración filosófica, fajándose una cartuchera.
Thank you.
La novela de Nelly Campobello, bueno, toma vida aquí en la voz de Susana Salazar con la música de el maestro Oscar Chávez, que de sorpresa de pronto llegó también a esta cabina de Radio México Internacional. Yo le digo, siempre es un privilegio hablar con alguien que oyes todos los días, que está aquí en nuestra programación siempre. Qué bueno. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Susana, un placer escuchar este trabajo tuyo. Nace de tu iniciativa, de tu gusto y, como tú dices, de esta memoria emocional, de esta memoria emotiva, de rescatar la forma de contar. Y quiero aquí también comentar que en tu trabajo como actriz, aquí está, es una voz muy suave, es una voz donde cuidaste que no se te pasara un poquito el sobretono o una sobreactuación. Eso está muy cuidado.
Sí, bueno, ese es un interés personal porque creo mucho en oír, creo en la radio, en que por medio del oído podemos aprender, podemos sentir, recordar, nos llegan muchas cosas. Por eso era importante para mí no llenar de color la narración, porque a veces se le resta a lo escrito. Tratando de darle color, se le resta o se le cambia el sentido a las cosas. Entonces, por eso traté de conservar un tono neutral, porque aquí lo importante, y creo que en todo lo escrito, lo importante es lo que está escrito, ¿no? Y tenerle ese respeto a la palabra, al ritmo, a lo que quiso decir el escritor. Entonces, pues sí, lo disfruté en memoria de lo que decía, de hablar así suave y darle el valor a las cosas.
¿Pensaste en que tiene como el espíritu del audiolibro?
No, porque uno de los efectos que yo veo muchas veces en el audiolibro, por decir algo, es si decimos El Quijote, y de pronto empezamos a hablar así, y pues en realidad le quitamos a la gente su forma de ver por sí mismos al Quijote, al Sancho, a cada uno de los personajes. Entonces, conducimos. Y por eso digo que muchas veces le restamos y tratamos de actuar por así. Aunque soy actriz, procuré que la actuación no entrara en esto, sino más bien que el texto se dijera por medio de la voz y ya, ¿no?
Maestro Oscar Chávez, ¿a ti qué te gusta en especial de Cartucho, de Nelly Campobello?
Bueno, tiene un estilo muy particular, la señora, muy personal, muy propio, para decirlo en varias palabras, y es muy interesante cómo escribe lo que escribe. Ella lo hace cuando muy poca gente se ocupaba de esas cosas. Es, en muchos sentidos, es pionera de la no, y no lo he dicho yo, no. Es pionera de la novela de la Revolución.
Exactamente. Sí.
Personaje muy valioso que no hace toda su labor en la literatura, en la danza, en fin, tantas cosas. Personaje muy valioso, la señora, que no ha sido valorada en su justo precio.
Sí, pues, y también lo escribe muy joven, ¿no? Eso también es un apunte, porque lo hace. Así se siente, es como una escritura espontánea, muy honesta, muy, muy, muy sincera, ¿no?
Muy natural.
Sí.
Sí, de hecho, el nombre de la niña de la Revolución surgió por eso, porque es una forma de contar casi infantil. Aparte de la edad en que le toca vivirlo, es este lenguaje tan, tan puro. No rebuscado, romántico, de hecho, ¿no? También son las palabras que nosotros escuchamos en gente de provincia, la gente de ciudad, que somos más dados a ciertos modismos. De pronto vamos a provincia. Por decirte algo, una vez fui al Teposteco y estaba comiendo unas quesadillas y le digo yo a mis amigos, bueno, terminando esto nos vamos al Teposteco. Nos subimos y nos dice la señora de las quesadillas, no se puede porque está cerrado. Digo, ¿cómo? ¿Por qué está cerrado? Dice, bueno, es que la gente es muy inconsciente. Arroja brasas a la hojarasca y se incendia. Y yo me quedé con la boca abierta. Entonces, otra vez recordé cómo habla mucha gente que está tan alejada de estas, de estos condicionamientos de vocabulario, ¿no? Entonces mantienen una pureza y por eso está Nelly siendo niña, aunque no podía asistir a la escuela, pero tenía esa convivencia con esa forma de hablar, ¿no? Y se nota. Entonces es muy pura. Sé que después se hicieron ciertos cambios, ciertos pequeños cambios a sus relatos, pero escogí de hecho estos porque conservan esa voz de niña, ¿no? Como si nos lo estuviera contando una muchachita. Por eso es la niña de la revolución.
Sí, este es como el subtítulo de tu trabajo, ¿no? Sí. Bueno, es más bien el título, La niña de la revolución. Y basado en estos relatos de la Guerra del Norte de México. ¿En dónde se puede conseguir este disco, Susana?
Bueno, ahora estamos por hacer una reedición de disco porque teníamos temor de que ya no perdiera vigencia el compacto, pero vemos que no, en realidad que conservamos mucho material, entonces se va a reeditar, lo vamos a reeditar, pero por el momento se puede conseguir en iTunes con el nombre de Susana Salazar.
Muy bien, ¿te parece que escuchemos entonces ahora nos toca oír a Nacha Cenicero?
Sí.
Para que no falten las mujeres en la revolución, aquí está.
Junto a Chihuahua en X estación, un gran campamento villista. Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en una tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto.
«¡Han matado a Gallardito, mi general!» Villa dijo despavorido. «¡Fusílenlo!» «Fue una mujer, general. Fusílenla. Nacha Ceniceros, fusílela».
Lloró al amado. Se puso los brazos sobre la cara. Se le quedaron las trenzas negras colgando y recibió la descarga. Hacía una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada. Esta fue la versión que durante mucho tiempo prevaleció en aquellas regiones del norte. La verdad, se vino a saber años después. Nacha Ceniceros vivía. Había vuelto a su casa de Catarinas, seguramente desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría. Nacha Ceniceros domaba potros y montaba caballo mejor que muchos hombres. Era lo que se dice, una muchacha del campo, pero al estilo de la sierra. Podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil.
Tengo mi par de pistolas.
Se fue a la revolución porque los esbirros de don Porfirio Díaz le habían asesinado a su padre. Pudo haberse casado con uno de los más prominentes jefes villistas. Pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución, pero Nacha Cenicero se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los muros y a tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos. La red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores, los grupos de la calumnia organizada, los creadores de la leyenda negra, irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de bronce que se han levantado con los dineros avanzados. Ahora digo, y lo digo con la voz del que ha podido destejer una mentira. ¡Viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución!
Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan.
Bueno, pues este es otro momento de este trabajo de Susana Salazar, de La Niña de la Revolución, basado en la novela Cartucho de Nelly Campobello, una de las primeras novelas, y creemos que es la primera de la Revolución. Esta canción, maestro Oscar Chávez, de La Rielera, yo recuerdo que en las clases de música de mi escuela primaria la aprendíamos. Usted que ha hecho todo este rescate, porque finalmente todo lo que oímos de Oscar Chávez como que es producto de las andanzas, ¿no? De estar recuperando música, de rescatarla. ¿Qué estará pasando ahora en las clases de música de las primarias? ¿Estaremos aprendiendo estas canciones? ¿Qué va a pasar con esta música de México?
No estoy muy enterado de los programas
educativos.
Los programas de las primarias, pero no, nunca ha estado bien, ¿no?
No estuvo
bien cuando
nos falta la educación musical,
ahí,
¿no?
Según referencias, hubo una época en que sí estuvo más o menos bien la educación primaria, ¿no? Pero últimamente no estoy muy enterado. Creo que no se le da gran lugar a nuestra tradición, no nada más musical, a nuestras tradiciones, ¿no? Todo se ha quedado en el mariachazo y en el, y ahora los grupos y estos norteños son espantosos. y puros arquetipos ya muy manoseados y muy maltratados. Entonces, la verdadera música de nuestro país está muy... Muy, como diría Chava Flores, muy ofendida.
Sí. Muy ninguneada.
Sí, sí.
A veces sí, los dejamos solos a los músicos, a los intérpretes con este trabajo de rescate tan importante. Bueno, no podemos dejar de mencionar a Nacha Ceniceros de nuevo, a lo que acabamos de escuchar como parte del material sonoro de Susana Salazar. Pues es un... nos presenta Nelly Campobello a estas mujeres de la revolución, pues ahora diríamos esta palabra moderna también, como muy empoderadas. La misma madre del personaje es una mujer que enfrenta a los soldados, a quienes vienen y le reclaman y vienen y quieren hacer saqueos en su casa. Cuéntanos, que seguramente tú, como en tu perspectiva de mujer también, pues pusiste un interés en que estuvieran estas mujeres presentes en tu trabajo de La Niña de la Revolución.
Sí, Rita, mira, de hecho hay algo que se me estaba yendo a comentar. Parte del origen de este proyecto tiene que ver con una obra de teatro escrita por una mujer que se llama Gilda Salinas, que de hecho se ha enfocado en escribir sobre mujeres revolucionarias a través de... no sé, tiene muchos años de escritora. Entonces ella escribió hace varios años, ya como 20 más o menos, una obra de teatro que se llama ¿Dónde está Nelly? Y que nosotros, bueno, nos invitó a Regina Torné y a mí a hacer lecturas dramatizadas en la UAM. Y en realidad fue ella la que me hizo retomar a Nelly, porque yo hice danza de joven y sabía quién era Nelly, pero como una referencia muy vaga. Entonces, esta mujer ha hecho trabajos de investigación muy profundos sobre Nahui Olin, pero en este caso parto de su obra de teatro y fue eso lo que me motivó a hacer este disco. Entonces, quería mencionar a Gilda, que aparte es maestra de literatura y tiene un trabajo muy, muy respetable.
Pues sí, un saludo a Gilda Salinas, que algún día también podríamos tenerla por aquí.
Ah, sí, claro, ¿verdad? Sería muy interesante, yo creo. Y es su trabajo femenino, y hablando de mujeres, lo que señaló también el hecho de que, ¿cómo olvidarse de las mujeres en la revolución, por favor? No,
no hay manera.
No hay manera.
Y este personaje tan singular de Nacha Ceniceros también, es un relato que tiene como dos finales.
Así es, mira, De hecho, a mí me gusta mucho más el de las trenzas, es mucho más romántico. Pero esta acotación salió después y en la primera información que yo tuve, no tenía esta información de que tenía los dos finales y yo lo puse completo, pero me hubiera quedado con el de las trenzas, definitivamente.
Que es en el que la fusilan.
Exactamente.
¿No? El que la fusilan es el final.
Bueno, no digo más para que lo oigan.
Bueno, sí. Entonces, recordarles que llegan ustedes a este material por iTunes, buscando Susana Salazar. Ahí están. Y sí, Yuriria Contreras ayer lo pudo escuchar, ¿verdad? Sí, sí, sí se llega fácilmente. Dice que ella lo pudo escuchar en internet, ¿no? Entonces, esos son los datos. Es la niña de la revolución. Nelly Campobello es la autora de estos textos. Los lee muy bien leídos, Susana Salazar, nuestra invitada, quien viene acompañada además con Óscar Chávez. Este acompañamiento es en el disco y aquí también en persona tenemos aquí al maestro Óscar Chávez en Radio México Internacional. Si les parece, pasamos a los 30-30.
Me encanta la idea. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecerle a Óscar que cuando yo le llegué con el proyecto le dije me gustaría usar toda esta música y esta selección de música, sobre todo los ferrocarriles. Y bueno, él tan amablemente me concedió el derecho a usar esta música y se lo agradezco porque creo que este material no sería lo mismo sin su música.
Yo creo que sí, sí hay un toque muy que engrandece la narración, que le pone un sabor muy, muy especial. Qué bueno que aceptó, maestro. Bueno, vamos a ver los 30-30.
Gerardo Ruiz, elegante, nervioso, con sonrisa estudiada, ostentaba 14 heridas que tenía en la caja del cuerpo. Al decirle que lo iban a fusilar, se puso furioso y todo su aspecto londinense se deshizo ante 16 cañones de unos rifles veteados y mugrosos. «A mí no me pueden fusilar por esos papeles», gritaba con toda la fuerza de sus raquíticos pulmones. «Yo soy un caballero y no puedo morir como un ladrón. ¡Desgraciados, bandidos! ¿Por qué me mandan matar? Yo no voy, ¿eh? ¡No! ¡Bestias salvajes! ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¿Entonces para qué soy villista? ¡No, yo no voy!» «Óigalo bien, viejo desgraciado». Se refería al general jefe de las armas, Gorgonio Beltrán. «Ese dinero a mí no me lo dieron los carrancistas. Era mío. ¡Mío! ¡Mío!» Y se golpeaba el pecho. «¿Morir yo por unos mugrosos papeles? ¡No, eh! ¡No!» Gritó y vociferó como 2 horas. El general villista que lo mandó fusilar oyó todos los insultos sin levantarse ni mover los ojos. Estaba sentado retorciéndose los bigotes.
«¡Que se lo lleven! Ya ha desahogado su cólera. Y que lo fusilen»,
dijo con voz suave y distraída. Su atención la tenía puesta en su bigote que se amasaba con ritmos cadenciosos de viejo distraído. Como el reo era peligroso, se le dobló la escolta. No quiso ir por media calle porque dijo que él no era bandido. Se fue por la banqueta. Iba furioso. Insultaba a los soldados y al oficial. Había caminado desde el correo hasta la calle de San Francisco cuando le arrebató el rifle a uno de los soldados. Lo maromeó y al querer hacer fuego, el rifle se embaló. Acto de segundos. Llovieron sobre su cuerpo ágil y nervioso como 20 balas.
recibiendo nada más 16 y quedando con vida. Un 30-30 le dio el tiro de gracia, desprendiéndole una oreja. La sangre era negra, negra. Dijeron los soldados que porque había muerto muy enojado. Mucha gente vio ese fusilamiento, era el mediodía. Mamá presenció todo. Un jinete dio media vuelta a la esquina de la calle de San Francisco, frente al Teatro Hidalgo. Mecía en su mano trigueña y mugrosa un papel blanco. Traía aprisionada la vida de Gerardo Ruiz. Levantaron el cuerpo, lo pusieron en una camilla infecta que hedía de mugrosa. Alguien con el pie aventó hacia uno de los soldados un pedacito de carne amoratada.
—Allí dejan la oreja
—dijo riéndose de la estupidez de los 30-30. La levantaron y se la pusieron al muerto junto a la cara. El jinete, con la vida en la mano, volvió al cuartel y la puso sobre una mesa.
Los 30-30 es parte de la novela de Nelly Campobello Cartucho y leída, y nos provoca muchísima emoción tener aquí a la actriz, la voz de Susana Salazar, que le da un toque maravilloso a la novela de Nelly Campobello. Queremos mandar saludos a Elena Garche, a Adriana Toledo, a Olga Ramos, que nos están escuchando. Gracias, gracias que lo hagan. Y esta forma de narrar, esta forma de contar, sabemos que tiene mucho también que ver con tu gusto, Susana, por la radio, con un trabajo que también has desempeñado, precisamente también aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Cuéntanos de esta relación de la radio y de tu trabajo.
Bueno, Rita, esto data ya de muchos años. De hecho, uno de los primeros trabajos que hice con vos fue justamente el método de alfabetización de Linnea, que hice con un amigo ya fallecido, Mario Chagoya. Fue de los primeros trabajos que hice y fue precisamente para el Instituto Mexicano de la Radio. Trabajé con otras personas en radioeducación, en el IMER bastantes veces, en radioeducación con Felipe Oropesa, con Noé Cordero, con Aida Maltrana, de los últimos trabajos que hice fue un programa que se llamó Piel de Asfalto, que ya no existe, en Radio Educación, comandado por Guadalupe Sánchez, a la cual le aprendí mucho de lo que puse en efecto en este material.
Y el tema de la radio también nos lleva a tener aquí, ya que tenemos aquí a nuestro invitado sorpresa de este día, que nos hizo el día, Óscar Chávez, viniendo a Radio México Internacional, acompañando a Susana Salazar. Maestro, para usted también el radio tiene un papel importante, ¿no? Usted hizo radioteatros.
De los 60 a los 7, 8 años en Radio UNAM. Ajá. Estación de Radio Universidad, trabajé como locutor, como aprendí a producir programas, aprendí a dirigir, hice mucho radioteatro también, como actor, como director, uh-huh. Y empecé inclusive a cantar.
Inclusive, qué maravilla. Sí. Oscar, ¿y ahora sigue oyendo radio? ¿Le gusta la radio actual?
Sí, claro, a mí me gusta mucho, coincido con Susana en lo que dice, creo que es un medio importantísimo, importantísimo, al que no se le ha dado su justa valía, uh-huh. Insisto, pero bueno, hay tantas cosas que no le dan su valía. Que
nuestra lista es larga, ¿no?
Sí.
Pero sí, bueno, aquí estamos haciendo esa lucha también.
Y de hecho, parte de la idea de hacer este material, en mi caso, fue justamente pensando en la educación, en que cómo por medio del oído se puede llegar no solo a sensibilizar o a darle gusto a la gente, sino que a veces estamos llevando a cabo actividades mientras escuchamos algo. Entonces, una vez oí una anécdota de que en La Habana, mientras en las fábricas de cigarros, mientras los obreros estaban forjando los cigarros, había alguien en una tarima con un micrófono leyéndoles clásicos. Entonces eso a mí me motivó mucho porque sé que a veces, exacto, estamos limpiando y en realidad podemos estarnos educando. Creemos mucho en la radio, eso también nos unió. Me eduqué, digo, mi abuela oía Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, ¿no? Y hace años, volviendo a la radio, y trabajé en una obra de teatro que se presentó en el Museo de Culturas Populares, que se llamó Cuando la Radio Conmovió a México. Y justamente hacíamos un recorrido por los inicios de la radio, cantábamos jingles y hacíamos una pequeña representación de Anita de Montemar, y la forma en que disfrutaba la gente esta puesta en escena, que estuvo, pues en realidad hicimos casi 300 representaciones, pero las primeras ciento y tantas fueron en el Museo de Culturas Populares. Y había una parte al principio que decía, la radio es teatro para ciegos. Y todavía lo recuerdo y se me quiebra de veras la garganta, porque dos o tres veces hicimos funciones para invidentes, y la respuesta del público era exactamente igual. Y eso es algo que hemos platicado más de una vez, Oscar Chávez y yo, que no debe perderse porque es un gran recurso de educación, de formación, de no perder sensibilidad, de todo. Y solamente la radio la tiene.
Sí. Bueno, yo he escuchado capítulos de Anita de Montemar en la Fonoteca Nacional. Y la verdad es que mi impresión es que no me hubiera sido fácil barrer y hacer los quehaceres de la casa mientras la escuchas, porque pasaban cosas tan inauditas y eran unos dramas que valía la pena como seguir muy puntualmente. Y casi yo digo, ¿de verdad hacían el quehacer mientras oían las radionovelas? Porque, no sé, era más cómodo sentarte y oírla y no hacer más.
Bueno, en general
no importa eso, en todo caso.
No, mira, por ejemplo, yo no manejo. Subo siempre que se puede a un taxi y he constatado que muchos choferes les gusta escuchar. O sea, van escuchando historias y cuentan con un nivel de información cuando eligen qué escuchar. Cuentan con un nivel de información que de solamente estar sentados no lo tendrían. Y esa magia solamente la tiene la radio, ¿no? Entonces, no hay que dejarla morir.
No hay que dejarla morir. ¿Algún recuerdo de Oscar Chávez, de algún radioteatro en especial de estas sesiones en Radio UNAM?
Oscar. Bueno, me tocó vivir cosas muy, muy, muy interesantes, las que recuerdo con... hay muchas, ¿no? Pero cuando se inició la idea de hacer discos grabados de personajes literarios, escritores, todo,
así
se hizo ahí en Radio Universidad muchas veces, ¿no?
Lo de Voz Viva.
Entonces ahí me tocó ver, no sé, por decir a alguien, me tocó ver la grabación de don Pedro Granjas, gran poeta español que estaba con nosotros en México, ¿no? Y fue muy interesante. Me tocó grabar con don Octavio Paz. Me tocó muchas cosas. Muchas. Para mí fue una gran universidad, Radio Universidad, la verdad.
Claro. Y en estos mismos radioteatros, porque estaban personajes maravillosos, ¿no? Tanto dirigiéndolos a ustedes como los mismos actores.
Sí, claro. Sí. Pasó muchísima gente por ahí.
Muchísima. Sí.
Yo trabajé con Enrique Lizalde, ya fallecido, como actor, el dirigiendo, pero pasaron por ahí toda mi generación, estoy hablando de los ochentones como yo, grabó a alguien, alguna vez pasó por Radio Universidad a los radioteatros.
Sí, toda esa generación es verdad. Y ahí están los nombres apuntados.
Sí, sí.
Y si uno va a las fonotecas, se pueden escuchar además Las fonotecas deben ser también sitios que se puedan visitar como con el gusto, con el placer de visitar una biblioteca. Hay un arcano ahí de voces, de estilos, de formas de trabajar. Es lo máximo, de verdad, la visita a las fonotecas. ¿A la Fonoteca Nacional o a la Fonoteca Radio UNAM?
Sí, a todas claro. Hay que ir. Lo que decíamos hace un rato, recobrar las ganas de escuchar y alimentarnos de escuchar todo lo que nos quieran dar los espontáneos, como desde hace tantísimos años lo hace Oscar con toda esta generación maravillosa, o la mía, o los que vengan después, ¿no? Pero que sí prosigamos con esa tarea de apapachar el oído.
Yo creo que sí. Lo que hace, por ejemplo, Oscar Chávez es como contar historias con las canciones.
Sí, hay mucho material, sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Entonces es otra forma de enterarnos, ¿no? ¿Con qué seguimos? Déjame más o menos tomar aquí en cuenta el tiempo que nos queda. Ya estamos de salida de esta charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué escogerías tú, Susana, para escuchar en el entendido de que vas a volver en noviembre?
Claro que sí.
Cerca de la efeméride de la Revolución Mexicana, y que vamos a volver a escucharla y, por supuesto, en estos 19 tracks, pues a tener otra probada de este trabajo sobre Nelly Campobello y su cartucho.
Pues mira, si ya casi nos vamos y estamos cortos de tiempo, ¿qué les parece que escuchemos la número 17?
La número 17 son las 5 de la tarde. Es muy breve.
Los mataron rápido. Así como las cosas desagradables que no deben saberse. Los hermanos Portillo, jóvenes revolucionarios, ¿por qué los mataban? El camposantero dijo. Luis Herrera traía los ojos colorados, colorados. Parecía que lloraba sangre. Juanito Ampara no se olvida de ellos. Parecía que lloraba sangre. A los muchachos Portillo los llevó al panteón Luis Herrera. Una tarde tranquila, borrada en la historia de la revolución. Eran las 5.
La Niña de la Revolución es el material que hemos estado escuchando, la voz de Susana Salazar y la narración, la novela, son fragmentos de la novela Cartucho de Nelly Campobello. Es un trabajo, un CD, que es el que tengo yo en mis manos, que realmente yo también lo pude escuchar ayer en el carro, y se me olvidaba la ciudad, se me olvidaba el momento, porque estás realmente en lo que tú estás describiendo, en lo que está pasando, en estos personajes, en estas callejuelas por donde se perdían los caballos con estos hombres. Una maravilla de trabajo. Gracias por traernos a Nelly Campobello de esta manera, Susana Salazar.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por su interés en tratar de preservar estos intentos llenos de gozo y de amor.
No, pues aplaudimos estas iniciativas, que además siempre un buen proyecto necesita cómplices como el de Óscar Chávez en la música.
No, para mí es un orgullo participar en un producto de esta naturaleza que tiene tanto cariño, tanta verdad y tanto mérito, ¿no?
Absolutamente.
Me da mucho gusto formar parte de...
Pues Óscar Chávez fue nuestro visitante sorpresa en esta cabina de Radio México Internacional.
A hacer.
¿Por qué? ¿Por qué, Óscar?
Porque es la Niña de la Revolución.
Pero está aquí la Niña de la Revolución y está también Óscar Chávez. Y si pudiéramos repetir la experiencia, la repetiremos, desde luego. Nada más decirle a todas las personas que aman y siguen el trabajo de Óscar Chávez, que se va a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris próximo 3 de noviembre con los temas de la muerte. Estaremos también muy pendientes de esa presentación. Gracias, Óscar Chávez, por estar esta tarde en Radio México Internacional. Susana, la promesa es que tú vienes, regresarás el próximo mes.
Cuando ustedes quieran, pongan fecha y acá estaremos.
Vamos a seguir escuchando a Nelly Campobello en su voz, en este trabajo de La Niña de la Revolución. Por hoy nos despedimos. Creo que ya es todo, pero cuando regrese Susana Salazar escucharemos más música. Gracias a Yuridia Contreras en la producción de este programa, a Gabriel García en los controles técnicos. Yo soy Rita Abreu y todavía no me voy. Hay mucha música más que vamos a disfrutar juntos.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.